Radio Martí, siempre contigo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinicia este miércoles 4 de enero los trámites de visas para cubanos. Activista de derechos humanos será procesado por denunciar la falta de libertad durante una protesta en Ciego de Ávila. Cuba empieza el año con 4 muertos y decenas de heridos en accidentes de tráfico masivos. Registran llegada de cientos de balseros cubanos a los cayos de la Florida. La Organización Mundial de la Salud expresa preocupación por la evolución del coronavirus en China y reclama más transparencia a Pekín. Continúan las protestas por el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición en Bolivia. Y los restos del rey Pelé son enterrados en su ciudad natal de Santos luego de una multitudinaria caravana de despedida.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiniciará los trámites de visas para cubanos este miércoles 4 de enero, después de más de 5 años en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. En esta última etapa de una reapertura que el gobierno del presidente Biden da inicio desde mayo de 2022, su antecesor, el presidente Donald Trump, cerró la embajada en septiembre de 2017 debido a reportes sobre incidentes de salud sufridos por el personal diplomático cuya causa aún no se ha identificado. A partir de este miércoles, la representación de Estados Unidos en Cuba comenzará a procesar nuevamente todas las categorías de visas, incluidas las de inmigrantes. En otra información, el preso político cubano Luis Robles espera un mejor 2023 a pesar del hostigamiento que ha tenido que enfrentar durante su encarcelamiento. Ivette Pacheco amplía.
El preso político Luis Robles Elizástegui espera que este 2023 traiga mejores cosas en relación a su caso, según dijo a su madre Yindra Elizástegui el sábado a través de una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este en La Habana.
Me dice que por el momento todo está tranquilo, que él espera que para este año haya mejores cosas para él.
En conversación con Radio Martí, Yindra señaló además:
siempre se le siente su desánimo. Y le pregunté si ha habido alguna situación. Me dice, no mamá, de momento me han dejado tranquilo.
En 2022, las autoridades cubanas negaron a Robles, según denunció su familia, el régimen de mínima severidad.
Se la suspendieron por un periodo de un año, es decir que debe de ser hasta agosto de este año.
Al ser detenido, Luis Robles se ganaba la vida arreglando equipos electrodomésticos. Ahora pasa su tiempo en prisión modelando figuras de jabón y otros materiales que su familia le ha podido hacer llegar.
Figura que él hace de jabón con tempera, con vinil de para el brillo, con acetato. Qué creación más linda. Yo como madre siempre le he dicho a él que él trate ahí adentro de ocupar su tiempo en algo que sea fructífero para él, que lo ayude un poco como que a despejar su mente. Él siempre ha sido así, creador, muy, muy pacífico.
Otra faceta de Luis es ser un excelente padre, señala Yindra.
Debe ese vínculo que él tenía con su hijo. Esa es su gran preocupación.
Yindra, quien presenta en estos momentos problemas de salud, dijo a Radio Martí que vendió su casa en Guantánamo para radicarse en La Habana y estar cerca de su hijo Luis Robles, de 30 años, quien cumple una condena de 5 años de prisión.
Dejé de haber un ambiente que ya uno ha creado por los años de vida que lleva en su pueblo, y yo dejé todo eso para venir para acá. No me arrepiento porque no me siento que he sacrificado nada, porque es por mi hijo.
Luis Robles Elizástegui se manifestó en solitario y pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo libertad para Cuba y también para el entonces preso político Denis Solís, por lo que Fiscalía le imputó los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos está denunciando el caso del activista Roberto Ceballos Sánchez, quien espera ser procesado tras denunciar la falta de libertad durante una protesta, esto en Ciego de Ávila en diciembre pasado. Tomás Cardoso informa.
El activista avileño que protestó en plena vía pública contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la falta de libertad y la miseria en el país, a mediados del concluido mes de diciembre, continúa incomunicado en la prisión provincial de Canaleta y está siendo acusado por la policía política del presunto delito de desacato, por el cual podría ser condenado a prisión, informa el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, Juan Carlos González Leiva.
Continúa encarcelado, encerrado en el pasillo central de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, su defensor de derechos humanos, Roberto Ceballos Sánchez, que se lanzó a las calles criticando a Díaz-Canel y a la falta de libertad en Cuba, sin ser presentado a alguna autoridad judicial, de acuerdo con las declaraciones que Ceballos ofreció al Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica que estableció desde esa penitenciaría. Ceballos dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria y que por eso el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó: abajo Díaz-Canel, patria y vida, y abajo la miseria. De inmediato fue arrestado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado y encerrado en la primera unidad policial, desde donde fue trasladado para la prisión provincial de Canaleta. Continuó diciendo el activista que también gritó consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel.
No es la primera vez que el opositor residente en la ciudad de Ciego de Ávila enfrenta a la justicia en el país por sus posiciones políticas, argumentó González Leiva.
Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los círculos democráticos municipalistas de Cuba. Es la tercera vez que es encarcelado por sus opiniones políticas y por manifestarse de esta forma en las calles. Tiene 52 años de edad y reside en la calle Chicho Valdés, en el 166, entre Simón Reyes y José María Gramonte, en Ciego de Ávila.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras informaciones, una inflación récord, una proyección de crecimiento de apenas 1,5% y una fuga masiva de más de 300.000 personas en los últimos 14 meses no son indicadores alentadores para la economía cubana este 2023. Nos explica Luis Guardia.
Comienza 2023 muy difícil para los cubanos, según entendidos en el tema. Una inflación récord, una tasa de crecimiento proyectada por la Cepal en apenas 1.5% y una fuga masiva que ya supera las 300.000 personas en los últimos 14 meses.
Desgraciadamente se pierde un año más en el que se ve que el régimen se muestra absolutamente incapaz de poner solución a los graves problemas que él mismo creó cuando puso en marcha la tarea de ordenamiento.
Según el economista estadounidense Steve Hanke, Cuba despidió el 2022 entre los tres países con la mayor inflación del mundo, superado solo por Zimbabue y Venezuela. Destaca el catedrático que el peso cubano ha perdido significativamente su valor frente al dólar estadounidense, repercutiendo negativamente en el poder adquisitivo del cubano de a pie.
Cuba no entrará en recesión, pero va a entrar en algo peor que se llama estanflación, que es la combinación de estancamiento e inflación. Y ya veremos cómo se sale de ese agujero o de ese círculo vicioso. Los mensajes de Díaz-Canel de comienzo de año van en esa línea, pero van a encontrar un hueso duro porque los cubanos están cansados de sacrificios y lo que quieren es ver ya la luz al final del túnel, y eso es lo que este régimen es incapaz de ofrecerles.
Esta vez el mensaje fue difundido por las redes sociales y el tradicional patria o muerte desapareció del acostumbrado cierre.
Cuento con todas y con todos. Venga la esperanza.
Según el régimen, el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano nuevamente fue el culpable de lo no conseguido. Conocedores del tema sostienen que la política económica impulsada por el oficialismo una vez más demostró la inoperancia del sistema.
El problema es que los efectos de esa tarea de ordenamiento van a continuar en el 2023. Y lo malo es que el régimen tampoco sabe qué solución darle a ese problema, porque la situación de la tarea de ordenamiento, los problemas generados por una política económica comunista incorrecta, se añaden ahora a los graves problemas de la economía mundial que vamos a ir viendo a lo largo de este próximo año.
A la situación económica interna se suma la crisis económica global. Este año los pronósticos del Fondo Monetario Internacional apuntan a que un tercio de las economías del mundo entrarán en recesión. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La agencia de noticias AP reporta que al menos 500 migrantes han llegado en pequeñas embarcaciones a los cayos de la Florida en los últimos días. Una ola que el Departamento de Policía Local calificó el lunes como de crisis. La situación económica, la escasez de alimentos y la inflación galopante en Cuba y otras partes del Caribe están estimulando una ola migratoria, la más reciente nota Prensa Asociada. Durante el fin de semana, 300 migrantes llegaron al Parque Nacional Dry Tortugas, a unos 110 kilómetros al oeste de Key West, lo que motivó que el lugar fuera cerrado para que la policía y el personal médico pudieran evaluar a los recién llegados. De forma separada, 160 migrantes llegaron en embarcaciones a otras partes de los cayos de la Florida el fin de semana de Año Nuevo, informaron autoridades. El lunes, 30 personas en dos grupos nuevos de migrantes fueron halladas en los Middle Keys. En un comunicado de prensa, el jefe de la policía del condado Monroe, Rick Ramsey, criticó la respuesta del gobierno federal al aumento de llegada de migrantes, diciendo que están generando presión sobre los recursos locales. Y este 2023, Cuba tuvo nuevamente dos letras del año, una de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y la otra de la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, con más diferencias que coincidencias. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los babalaos de la Comisión Independiente del Gobierno.
La Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, independiente del gobierno, augura para 2023 el incremento de convenios comerciales favorables al desarrollo del sector de la alimentación.
Nuestra recomendación sería establecer convenios en todos los sectores de la economía, incrementar la restauración de la vivienda.
Explicó Víctor Betancur, uno de los sacerdotes de la Comisión Independiente.
Evitar la falta de respeto en el hogar, porque un signo que habla de la deformación de la juventud. Hemos enfatizado mucho que las madres deben mejorar la formación conductual de sus hijos.
Los babalaos se reunieron la noche del 31 de diciembre en su sede conocida como La Casona, en el municipio Habanero 10 de octubre, y este 2 de enero hicieron pública su versión de la letra del año, una ceremonia de gran arraigo en la población cubana. La oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba también dio a conocer el día anterior su interpretación de la letra del año, con más diferencias que coincidencias.
IFA sí es coherente en los mensajes que da en diferentes grupos. Incluso, bueno, eso está en dependencia de la capacidad, de la sabiduría de cada uno de los grupos que sepan analizar el mensaje metafórico de IFA.
Las profecías del oráculo de IFA, según la Comisión Independiente, prevén que se generarán conflictos interpersonales y que habrá incertidumbre y temor ante cambios futuros. El signo regente para los 12 meses venideros será Ogún da Osa, que avisa que el que hace las cosas de la misma forma jamás encontrará un resultado diferente. Las deidades reinantes, de acuerdo a la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles Padrón, son Yemayá, dueña de los mares, que se recibe para escapar de la pobreza y resguardar el hogar y la familia, y Orichaoco, protector de la agricultura. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 5:14, ya estamos en noticias de los Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy no ha logrado ser elegido presidente de la Cámara Baja estadounidense tras dos votaciones este martes, tras el inicio del Congreso en su edición número 118. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante republicano de California, Kevin McCarthy, no logró obtener los votos necesarios para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes en una segunda ronda de votación después de que 19 republicanos en la Cámara votaran en su contra. Se espera que la votación pase a una tercera ronda. McCarthy necesita 218 votos para ser elegido como presidente de la Cámara de Representantes en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi, pero solo consiguió 203, los mismos que en la primera ronda, por lo que tendrán que celebrarse sucesivas votaciones, una situación que no se producía desde hace un siglo. La votación pública en el piso de la Cámara mostró las divisiones en el Partido Republicano. Antes de la votación, los aliados de McCarthy insistieron en que no votarán por ningún candidato alternativo y, aunque sea complicado, se quedarán con él. La Cámara no puede dirimir ningún asunto hasta que sea nombrado su presidente, que es la tercera autoridad de Estados Unidos, después del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que también preside el Senado. En este 118 Congreso, los republicanos tendrán el control por un estrecho margen de la Cámara de Representantes y los demócratas continuarán con la mayoría en el Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos recordará el ataque al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de 5 personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento, que está previsto para el viernes, ha generado gran expectativa, y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones, al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump, y es que, según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado. A punto de ingresar a su tercer año en el cargo, el presidente Biden ha asegurado que tiene la intención de buscar otro mandato de 4 años, pero todavía no ha presentado formalmente su candidatura. En tanto, el exmandatario republicano Donald Trump ya ha anunciado públicamente que buscará la nominación de su partido nuevamente para 2024. En tanto, y 2 años después del asalto en la capital estadounidense, la policía del Capitolio está preparada para cualquier posible ataque en el futuro contra el Congreso, dijo su jefe Tom Manger a través de un comunicado en el que no descarta nuevos incidentes dado el estado polarizado de nuestra nación, dijo. El 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para este cuerpo de seguridad, y es que un policía falleció y más de 140 agentes resultaron heridos cuando la turba irrumpió en el Capitolio tratando de evitar el traspaso de poderes y asumir la derrota del entonces aspirante republicano. La justicia estadounidense todavía investiga los hechos y muchos de los participantes ya han sido arrestados. Mientras tanto, un panel bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque sentenció el mes pasado que Donald Trump debería enfrentar cargos penales por su papel como instigador y su responsabilidad en desencadenar el mortal asedio.
Son las 5:18. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado hoy que 6.919 civiles han muerto y otros 11.075 han sido heridos en Ucrania desde que comenzó la guerra hasta el pasado 2 de enero. La ONU reconoció este martes que estas cifras seguramente son mucho más elevadas, especialmente en las regiones donde los combates están siendo más intensos y el monitoreo de los observadores de la organización es más débil. Hasta la fecha, se han podido identificar 2.737 hombres, 1.842 mujeres, 216 niños y 175 niñas entre los fallecidos. Según la ONU, otros 2.401 hombres, 1.729 mujeres, 321 niños y 233 niñas fueron heridos en los primeros 10 meses de este conflicto. En las provincias de Donetsk y Lugansk, al este del país, el número de damnificados por la guerra aumentó hasta 9.736 personas, de acuerdo al reporte de Naciones Unidas. En el resto de Ucrania, la cifra ascendió a 8.258 víctimas, entre otros datos. Y a propósito, con flores, oraciones, concentraciones en toda Rusia, han rendido homenaje este martes a decenas de militares muertos en un ataque en Ucrania.
Homenajes en toda Rusia a las decenas de militares muertos en un ataque en el este de Ucrania. En Samara, en el centro del país, unas 200 personas depositaron rosas o coronas de flores ante una llama en una de las principales plazas de la ciudad, inclinándose respetuosamente o haciendo la señal de la cruz. Algunos de los soldados fallecidos en el ataque eran oriundos de esta ciudad. Según los medios locales, se celebraron concentraciones en otras ciudades de la región, como Togliatti y Sisran. Hasta ahora las autoridades han mantenido en general un silencio hermético sobre las bajas militares en Ucrania. Pero el lunes el Ministerio de Defensa ruso indicó que 63 soldados murieron por un ataque ucraniano en la noche de Año Nuevo en un edificio donde estaban instalados en Makeyevka, una ciudad ocupada por Rusia en la región del Donetsk, que Moscú afirma haber anexionado. El gobierno de Kiev sostiene que el número de víctimas es mucho mayor. Se trata de las bajas más cuantiosas sufridas por Moscú en un solo ataque desde el lanzamiento de la ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022. La información conmocionó a Rusia y desató una avalancha de críticas, incluso entre partidarios de la intervención militar. La emoción provocada por estas pérdidas se vio reforzada por el hecho de que los soldados muertos eran reservistas que habían sido movilizados.
Y a las 5:21 reseñamos información de América Latina y comenzamos en Bolivia, ya que la tensión política y social persiste en la región de Santa Cruz por la encarcelación del gobernador y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho. En La Paz está Fabio Lachambi.
Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo.
El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos permitir.
En esta misma línea, su abogado Carlos Ledesma pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital.
Por otro lado, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Comercio Exterior Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente: ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido, Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la pregunta es si está lista la oposición de Venezuela para el 2024, porque la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de disolver el gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó, la oposición de ese país busca un frente unido para las elecciones de 2024 y quedan bastantes dudas, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Con o sin interinato, los venezolanos siguen teniendo un gran problema, un régimen criminal que se perpetúa en el poder. Además, viven un destructivo proceso político que ha generado rabia, frustración y ahora más desesperanza en muchos que ven alejarse una posible salida de la crisis política que viven desde hace 24 años.
Tal vez esta sea la gran noticia, el lado positivo que quede de todo este drama, que es que ya la gente sabe quiénes son, dónde están, para quién opera, cuáles son sus intereses, qué es lo que le preocupa.
Juan Guaidó, quien ya anunció que no se irá de Venezuela y que se enfrentará a Maduro en posibles elecciones el año entrante, dejará de ser la principal cara de la oposición al dictador venezolano.
Y por eso sigo aquí y firme. Y mientras a esta hora la dictadura saliva por ir tras mí, a lo mejor como lo han hecho en el pasado con mi familia, les digo aquí estoy y aquí voy a estar. A esa dictadura que hoy, en este momento, celebra en redes sociales, le digo, los vamos a enfrentar.
Con la defenestación de Guaidó por los mismos partidos opositores, también se acaban desde la embajada que representa a Carlos Becchio en Washington, como las sedes consulares que se crearon en su gobierno interino desde el 5 de enero de 2019.
Yo no tengo una respuesta para eso. Me gustaría escuchar quien la tenga. Yo, infelizmente, no la tengo, entre otras cosas porque la presencia o ausencia del señor Guaidó ya hace muchos años, esa es la verdad, era irrelevante.
La decisión de eliminar el gobierno interino fue aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones de los exdiputados de la oposición. Además, esto fractura la unidad de la coalición opositora y desmantela la estrategia apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos durante los últimos 4 años para cesar la usurpación de Nicolás Maduro.
Los venezolanos estamos en un momento de muchísima desesperanza. No queda claro hacia dónde va, digamos así, la batalla por la libertad en Venezuela. ¿Qué forma va a tomar eso ahora? Eso no queda claro.
La mayoría de los analistas coinciden en que esta desunión de los partidos opositores hará mucho más difícil poner fin a un régimen que sigue disparando, persiguiendo y encarcelando a sus detractores.
Es una clase política que se suicida en 20 y tantos años. Bueno, lo que ha hecho es reunir una secuencia costosísima de fracasos. Y bueno, el interinato no es sino otra cosa, no es sino un proceso que nació torcido en sí mismo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:26 ya está Pepe Lacayo hablando de deportes. Feliz año.
Feliz año para ti, mi gente en Cuba, aquí Juanito, también Iván. Bueno, quería decirles que algo está pasando otra vez con el contrato del torpedero boricua Carlos Correa. Ustedes recordarán que hace 3 semanas los Gigantes de San Francisco le habían ofrecido un contrato de 13 temporadas y $350 millones, pero el torpedero boricua no pasó el examen físico. Entonces su agente, Scott Boras, inmediatamente llamó a los Mets, porque es íntimo amigo del dueño de los Mets, y les dijo, mira, aquí tengo a Carlos Correa, y los Mets le ofrecieron un contrato de 12 años y $315 millones, pero aparentemente tampoco pasó esa evaluación médica. Todavía siguen negociando. ¿Qué significa esto? ¿Que Carlos Correa se va a morir de hambre? No, pero perfectamente bien los Mets le pudieran decir, Carlos, como tienes varias lesiones que no sabemos si vas a poder jugar 12 años, te vamos a ofrecer un contrato de 10 temporadas y en vez de 315 te vamos a ofrecer $220 millones, nada más, ¿ok? Ay, ay, ay. Porque no sabemos hasta qué punto tu lesión nos puede costar una temporada completa. Los equipos están protegiendo su inversión, porque cuando tú le ofreces 300, $400 millones a un pelotero y él pasa el examen físico y luego se lesiona en una práctica o en un juego, tú eres responsable por el salario del pelotero. Así que si en esta ocasión, y lo último que se está diciendo es que los Mets están preocupados por el tobillo derecho de Correa, que tuvo, se lo operó en el 2014. Los Gigantes estaban, según filtraron, preocupados por la espalda. O sea que ya son 2 lesiones que en una imagen de resonancia magnética han mostrado daño y ninguno de los equipos se han tirado. Y es más, ya uno de ellos le retiró el contrato y el otro está negociando para bajárselo de años y también la cantidad. Así que esto es una saga, continúa, pero Carlos Correa no va a ser el torpedero mejor pagado en la historia del deporte, ya te lo puedo decir desde ahora. En el fútbol americano de la NFL, bueno, Damar Hamlin, el safety de 24 años de edad de los Buffalo Bills, que sufrió un infarto anoche mientras su equipo jugaba en Cincinnati contra los Bengalas, todavía continúa en estado crítico en un hospital de Cincinnati. El partido no se va a jugar, por lo menos no esta semana, ya lo dijo la NFL, y eso no le conviene a ninguno de los 2 clubes, porque da la casualidad que ambos están tratando de clasificar a la postemporada, y no es cuestión de solamente clasificar a los playoffs. En el fútbol americano, tener ventaja de local es sumamente importante, y estaba jugando los Buffalo Bills para ser exentos en la primera ronda de los playoffs, o sea, no participar, porque los 2 mejores equipos de cada confederación
van directo,
no tienen que esperar que los otros se maten y nosotros recogemos a lo que queda del sobreviviente. Pero no, parece que no se van a jugar. Ahora contra los Miami Dolphins, y esto le duele aquí a mucha gente, perdieron por 2 puntos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tienen los dos equipos promedio de 8-8, así que va a ser una semana determinante la próxima y última jornada en la NFL. Solamente falta un partido para todo el mundo para decidir quién va a los playoffs. Mañana vamos a tener la lista completa, quién ha clasificado y quién está eliminado. Pasamos al baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, mañana otra vez los Lakers contra el Miami Heat.